Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos el programa esta mañana con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a empezar el análisis político desde el mundo empresarial. Una noticia importante el día domingo en la noche que se emite la revista Semana Económica, que ha sido difundida ampliamente el día de ayer. Los empresarios dejaron de apoyar a Dina Boluarte. Esto ha sido también portada de hoy día en el diario La República, porque es una noticia impactante por el cambio de ánimo. La República lo llama así: se acabó el respaldo empresarial a Dina. Como pueden ver en el cuadro, en julio de 2023 tenía 71% de aprobación y ahora tiene 12% de aprobación. Esta es una encuesta que se realiza entre CEOs, entre los gerentes generales de las empresas más importantes del Perú. Es la vigésima encuesta de gerentes generales de Semana Económica y el 46% ha revelado que considera su relación con el gobierno o la relación de Dina con los empresarios mala o muy mala. Uno de los problemas más graves que, por supuesto, tiene que enfrentar el gobierno es que entre los riesgos identificados por los empresarios no solo está liderando la inseguridad ciudadana, sino la falta de un ambiente propicio para hacer negocios y la debilidad institucional del país. Pero ahí no ha quedado la cosa. Esta mala noticia para el gobierno llega después de muchos meses, es verdad. Este cambio, como dice el titular de Semana Económica, va de el alivio, se fue Pedro Castillo, al absoluto desencanto. Miren, en julio del año pasado a los empresarios les preocupaba, y dándole este gran apoyo a Dina Boluarte, las protestas sociales. Esa era su primera preocupación. Les importa un pepino que el gobierno haya disparado contra civiles, ¿eh? Eso les importa un pepino. 50 muertos, normal. 900 heridos, también. Pero claro, un año después, cuando advierten que el deterioro democrático que viene de ahí les afecta directamente, bueno, se dan cuenta que están en manos de un gobierno absolutamente incompetente para, entre otras cosas, frenar la voracidad del Congreso, la voracidad económica del Congreso, que está generando un déficit fiscal. Y acá viene la siguiente noticia. El Banco de Crédito ayer, perdón, tenemos el titular también de La República, que ya lo hemos pasado, pero el Banco de Crédito ayer establece que la economía peruana va a tener problemas. Si bien el titular dice economía peruana continúa mostrando recuperación, en la edición impresa hoy del Comercio va parte de lo que dice el informe del BCP. Perú seguirá perdiendo grado de inversión en el 2024. ¿Qué? Sí, señores. La otrora economía más pujante de la región podría recibir una nueva rebaja de calificación que la ubique en el peldaño mínimo de inversión hacia el segundo semestre del 2024. Esa es la predicción del Departamento de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú. Estamos así, así de perder el grado de inversión. ¿Por qué? Porque somos un país que está gastando lo que no tiene. Somos un país que tiene un déficit fiscal que se tiene que manejar correctamente y no se está manejando correctamente. Eso lo dice el presidente del Consejo Fiscal. Somos un país que se está endeudando a futuro debido a la acción del Congreso, de una forma que el Congreso tiene prohibida, porque la Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y sigue gastando y el Ejecutivo no hace absolutamente nada. Regala bonos, se regala bonos, regala pensiones mínimas, regala fondos tributarios con amnistías, regala exoneraciones tributarias. Todo esto regala el Congreso. El gobierno se entusiasma mucho hablando de que en abril el país creció en más de 5% por rebote, pero no dice nada de lo que está gastando y mal gastando y mal gastando. Hay malas noticias económicas, por supuesto, pero hay más. Una buena noticia es que por fin la municipalidad de Lima, el alcalde de Lima, ha anunciado que se va a dar inicio a las obras de la línea 2 del Metro de Lima, una obra esperada por meses y suspendida por el capricho del alcalde de Lima, con los consiguientes daños a la concesión que van a tener que ser reparados por la Municipalidad de Lima y al final, porque la balista es el Estado peruano, por el MEF. La obra va a empezar en julio por 13 meses, se va a hacer un plan de desvíos y la avenida Garcilaso de la Vega va a permanecer abierta, aunque va a cerrar por algunos tramos en algunos momentos, abierta al transporte público. Va a haber una marcha blanca y la obra se va a ejecutar. Uno de los asuntos más graves que tenía esta obra es que el alcalde, reitero, con todo lo que se ha construido allá, no le daba la gana de autorizar el inicio de las obras. No le daba la gana. Lo que va a heredar la ciudad de Lima cuando se vaya, porque son básicamente litigios internacionales, arbitrajes que vamos a perder y una estatua de Castañeda Lossio. Esa va a ser la herencia de por qué. Litigios internacionales, arbitrajes que vamos a perder. Pero reitero, la buena noticia es que por fin se va a iniciar una obra que tiene años de atraso. No en este caso en particular, pero esto ayuda a aumentar los años de atraso. Muy bien, y estamos en la sección empresarial del programa y tenemos que hablar de la Contraloría. La Contraloría pide denunciar a Norma Yarro y a Marta Moyano. Mejor dicho, la Contraloría pidió en enero, ya no pide, desde que al señor Nelson Chac le han permitido quedarse si no le nombran sucesor, entonces ha pedido que reformule un informe en el cual se veía una práctica que fue denunciada hace varias semanas en el diario Hildebrand, el semanario Hildebrand en sus 13, por Américo Zambrano. Una práctica vieja, conocida de la corrupción municipal en todo el Perú, y esto no es nuevo, por la cual le cambias la zonificación, sobre todo en ciudades, y haces muy rico a quien compró barato y ahora puede vender caro con el cambio de zonificación. Los regidores de Luis Castañeda Locio, entre los que se encontraba como aliada Marta Moyano, Norma Yarro, votaron 21 cambios de zonificación para Lima contra la opinión técnica de su área urbana y el Instituto Metropolitano de Planificación. 21 cambios de zonificación contra opiniones técnicas. Esto favoreció en La Molina a la familia de Miki Torres. Y ese es el caso que recoge Cuarto Poder este fin de semana. Pero resulta que no solamente fue la familia de Miki Torres que compró en uno y vendió en 10, ¿no? Sino también el Grupo El Comercio, sino también Intercorp. Es decir, todos los que pasaron de zonificaciones residenciales de baja densidad a zonas comerciales. Los terrenos se revaloraron y ganaron mucha plata. Contra la opinión de las entidades técnicas de la Municipalidad de Lima. Una vez, raro, 21 veces. Es como un patrón de conducta, ¿no? Ojo, esta no es una novedad en municipalidades, ¿ah? Es una vieja práctica, tan vieja como la de conseguirte un congresista y un contratista, ¿no es cierto?, para sacar adelante una obra pública que la reparta una coima a todo el mundo. Tan vieja como esa práctica. Pero ahí está, como les digo, porque nos va a dejar una estatua de Luis Castañeda Locio y bastantes litigios en herencia. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa porque vamos a hablar desde los derechos humanos también. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos nuevamente de regreso con ustedes porque ayer el Estado peruano se presentó en una audiencia especial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el resumen, parece que han hecho un nuevo papelón, pero los familiares pidieron lo suyo. Los familiares han pedido a la Corte que se dicten medidas para impedir que el Congreso peruano favorezca a los perpetradores de asesinatos, torturas, lesiones graves, violaciones sexuales y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en el Perú por las Fuerzas Armadas y Policiales en la década del 80 y el 90. Crímenes que el Congreso, en el proyecto de Rospigliosi y Cueto, que el Congreso quiere que se declaren prescritos para que no puedan ser juzgados. ¿Por qué? Porque se han inventado una interpretación fantástica por la cual la imprescriptibilidad de los crímenes en el Perú rige desde el 2002. Antes no. Antes no. Eso es una interpretación fantástica, pero no tiene nada que ver con la realidad. Como bien lo hicieron ver ayer los jueces de la Corte Interamericana a los agentes del Estado peruano. Era una cosa bastante vergonzosa, la verdad. Pero en fin, esa norma tiene una primera votación. Y como no es reforma constitucional, podría aprobarse en la comisión permanente en una segunda votación. ¿Cuál es el regalito? El regalito es satisfacer a un conjunto de militares jubilados y policías jubilados, pero básicamente militares jubilados. Eso es. Para satisfacer la cercanía entre el Congreso y las Fuerzas Armadas, a las que consideran un poder de facto que está con ellos. Entonces hay que satisfacerlo con este tipo de tonterías. Hay que decirle a los oficiales de las Fuerzas Armadas que esta ley no los va a salvar de ser procesados, por si acaso les están vendiendo la plaza de armas, ¿ya? Como ayer explicamos en el caso de que los oficiales del ejército que están implicados en la matanza de Ayacucho, de esa no se van a librar. Los van a terminar juzgando, investigando y juzgando. Así demoran 40 años. Por si acaso, les aviso desde ya. Lo que han pedido los familiares es que justamente después de 20, 30, 40 años litigando, que no les, ¿no?, quiten la posibilidad de tener justicia. Hay más en el ámbito de los derechos humanos. Bueno, acá lo dice Carlos Rivera, Daniel Urresti sería beneficiado, por ejemplo, por la ley de Fernando Rosquillos. Claro, un asesinato de los años 80, ya prescrito, ¿no es cierto? Hay que discutir cuál es la norma más favorable al reo. Bueno, se aplica, pues, ya está, listo. Y el señor Urresti sale en libertad. ¿Qué más? Caso Manta. Las víctimas esperan, víctimas de violación durante el conflicto armado interno, esperan una sentencia condenatoria contra 13 militares por violaciones sexuales. Este es un caso durísimo, muy antiguo, que por supuesto el ejército mantuvo oculto durante años, pero las víctimas no. Y las víctimas recién van a alcanzar justicia. Patrullas del ejército ingresaban a una población y violaban a las mujeres como parte de sus políticas de sometimiento de la población. De estas violaciones, además, se denunció que nacieron criaturas. Además, hoy, mañana, en realidad, miércoles, están a punto de ser condenados, y eso esperan las familias, 13 militares que han estado en proceso durante años. Acá no hay ningún combate, ¿no? No, los militares estaban combatiendo con honor. No, 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 no. Son violaciones sexuales. Violaciones sexuales. Es otra cosa. Y eso tiene que ser condenado porque la tropa no puede tener orden de entrar a violar. Y no es un soldado que una vez. No, no, no. Esto es una política sistemática, por si acaso. Y está ahí. Está también. Y por eso es imprescriptible, por si acaso. Muy bien. Y finalmente, hablando de derechos, el gobierno va a iniciar una investigación por masiva violación de niñas en la provincia de Condorcanquis, en Amazonas. Pero de nuevo, el señor Adrián Zen dijo que se trataba de prácticas culturales. ¡Bah! Lo expliqué ayer. Esto es insultante, porque lo que están diciendo es que los Awajún y los Huampis toleran, promueven, permiten, es su práctica cultural, que niñas menores de edad sean violadas por sus profesores. Eso no es una práctica cultural, pues. Eso no es una práctica cultural. Están complicando más la situación. Ha dicho el señor ministro, se ha trascendido, que se va a reunir con los líderes Awajún y Huampis para pedirles a ellos disculpas. Hace rato que debió haber pedido disculpas, pero no le va a pasar nada. Va a seguir sentado ahí. Porque su capacidad de ser sobón de Dina Boluarte parece ser insuperable. Lo que tal vez haya perdido es la posibilidad de ser primer ministro, que era en realidad su ambición más profunda. Pero bueno, por lo menos se queda de ministro de Educación y la ministra de la Mujer también. Prácticas culturales, aunque usted no lo crea. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén 10 en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Compartan este programa y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.